Bien, pues buenos días y muchas gracias a todos por acudir esta magnífica mañana a Cablanque y especialmente darle las gracias pues al consejero, a Antonio Luengo, por el apoyo que desde siempre, desde el gobierno regional, se muestra con el municipio de Cartagena en todas las cuestiones medioambientales en las que tienen que ver de sus competencias y concretamente con Cablanque, ¿no? Cablanque, que es un ejemplo de coordinación entre todos, de coordinación entre vecinos, de coordinación con visitantes, con un punto medioambiental, pues posiblemente el más rico que tiene nuestra región de Murcia. Y el Ayuntamiento de Cartagena pues intenta colaborar con todos, ayudar a los vecinos en las demandas que tienen. Hay algunos vecinos que viven en esta zona de Covatica en las Jordanas. Coordinamos también el acceso que se hace al parque por parte de los vecinos desde la Oficina Municipal de Información y Tramitación Administrativa, desde la OMITA que tenemos en Los Velones, y como siempre, pues a disposición del consejero Luengo y del Gobierno regional.
Bueno, buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos a este parque regional de Cablanque, un parque regional de los 7 que tenemos en la región de Murcia. El compromiso del Gobierno regional con la recuperación, la protección y la conservación del medio ambiente es total y absoluto. Eso se materializa con acción y eso se materializa, ese compromiso, pues con inversión. En los últimos 2 años hemos invertido más de 557.000 euros con el objetivo de mejorar la biodiversidad del entorno, con el objetivo de mejorar la fauna y la flora. En ese sentido, cabe destacar pues que por 7º año consecutivo tenemos un servicio de autobuses, el cual evita la entrada de más de 8.000 vehículos en lo que llamamos de verano aquí al parque. Eso reduce de forma importante la presión humana. Todo el mundo puede venir aquí a disfrutar de un magnífico día de playa, a disfrutar de todo el parque y hacerlo de una manera totalmente sostenible, dejando su vehículo en el estacionamiento que haya habilitado para ello, cogiendo el autobús y desplazándose hacia aquí. Eso, como decía, son más de 24.000 las personas, los usuarios que han utilizado ese servicio en lo que llevamos de verano y por supuesto que continuaremos en esa línea. También destaca esa inversión que se ha hecho importante para acondicionar más de 5,6 kilómetros de caminos en todo el entorno del parque, para colocar los reductores de velocidad. Influye también esa protección importante y esa conservación con esa inversión que se ha hecho, sobre todo para poder mantener de manera adecuada lo que son las salinas Rasal, así como también la habilitación de diferentes puentes con agua, con el objetivo de poder también mejorar y garantizar la fauna, en este caso acuática. Por lo tanto, como ven, son inversiones reales y son inversiones tangibles. Tenemos que mantener esta línea y, por supuesto, quiero aprovechar también para agradecer la colaboración y la participación tanto de la Asociación Cablanque como de la Asociación de Vecinos Covaticas y Las Jordanas. Ellos día a día ayudan a verificar si hay algún tipo de posible puesta que se haya producido de tortuga boba en toda la zona de Cablanque. Por eso quiero reconocer ese esfuerzo y, por supuesto, ese compromiso y esa responsabilidad. Hay que recordar que han sido 4 las posibles puestas que se han identificado en lo que llevamos de año. De esas 4, 3 han sido aquí, en Cablanque. Y también cabe destacar que más del 60% de las posibles puestas que se han producido en toda la costa murciana se han producido aquí en Cablanque. De ahí la importancia de una de las medidas que se han tomado este año. Anteriormente solo se hacía en época estival, se ha ampliado durante todo el año y se ha limitado el acceso a todas las playas durante la noche. De esa forma se garantiza que haya una tranquilidad, la tranquilidad que necesitan las tortugas para poder acercarse a hacer esos posibles saneamientos de los cuales hemos sido testigos en los últimos años. Por lo tanto, un compromiso, como decía, con el entorno natural, un compromiso con el medio ambiente de nuestro gobierno, de nuestro presidente Fernando López Miras, con esa inversión que supera los 557.000 euros y que, por supuesto, continuaremos invirtiendo para poder garantizar y mejorar la biodiversidad, la fauna y la flora de la zona y, por supuesto, también para poder hacer mucho más accesibles los entornos. Destaca también que este servicio de autobuses tiene una línea que permite a las personas con movilidad reducida acercarse también a Cablanque. Por eso desde aquí quiero animar a todos aquellos que tengan problemas de movilidad que puedan utilizar los servicios, avisando simplemente con un par de horas de antelación. Podemos poner a disposición los vehículos necesarios para poder acceder de una manera totalmente segura, por supuesto también a las playas de Cablanque. Por lo tanto, animar desde aquí a todo el mundo a que venga a Cablanque, que conozca en el parque y, por supuesto, que contribuya a su conservación y su protección, y al mismo tiempo que pueda disfrutar de un magnífico día de playa y de ese magnífico entorno que tenemos aquí en el Parque Regional de Cablanque.
Pero yo le quería preguntar por la rampa del Albujón y el estado del bombeo.
Bueno, ayer nos dimos cuenta, como bien saben, llevamos haciendo una monitorización, un seguimiento permanente de la evolución de los parámetros del Mar Menor. Gracias a ello, ayer identificamos que el bombeo de alambre al bujón desde el pasado viernes estaba parado. Inmediatamente pusimos la voz de alarma en un momento crítico, en un momento en el que la comunidad científica advierte que cualquier tipo de perturbación, cualquier tipo de presión podría perjudicar de manera importante el estado del Mar Menor. No entendemos, en primer lugar, por qué el Ministerio no comunicó esa paralización del bombeo de la Rambla al Bujón, y en segundo lugar, no entendemos por qué a fecha de ahora mismo todavía sigue parado ese bombeo de la Rambla al Bujón. Son más de 15 millones de litros los que hemos identificado que han entrado desde el pasado viernes. Por favor, yo pido responsabilidad y pido al Ministerio que se tome en serio la recuperación del Mar Menor. No es normal que mientras algunos apenas ni dormimos, no solamente con ese seguimiento, sino con la cantidad de personas que tenemos trabajando, retirando biomasa y así como vigilando cómo va evolucionando el Mar Menor, sin embargo, otros no hagan lo mismo, y no solamente no hagan eso, sino que cuando tienen cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de imprevisto, no lo comuniquen. Por favor, pido transparencia, al mismo tiempo agilidad, y evidentemente que se ponga con la máxima celeridad en marcha ese bombeo al Rambla al Bujón y que deje de entrar agua por la Rambla al Bujón al Mar Menor. Todos sabemos las consecuencias que eso trae.
¿Qué medida tras un verano con tres horas de calor intensa puede, digamos, dañar esa entrada de agua, sobre todo en el último tramo del mes de agosto, puede dañar el equilibrio del ecosistema?
Eso lo sabremos conforme se vayan analizando los diferentes valores de los parámetros físico-químicos que se van obteniendo. En los próximos días sabremos qué impacto ha tenido esto.
¿Cómo son las medidas del pasado sábado? Creo que estuvieron el viernes, creo que estuvieron ustedes haciendo un análisis del Mar Menor. ¿Cómo son?
Bueno, como saben, tenemos diferentes boyas, las cuales miden en tiempo real. Hasta ahora lo que hacíamos era una monitorización tanto los niveles de oxígeno por todo el perímetro de la masa de agua del Mar Menor de forma diaria, así como también se hacía una medición periódica a través de un CTD, de un dispositivo que se utiliza para medir la clorofila y otra serie de parámetros. Se instalaron boyas para poder medir en tiempo real, las cuales cada 6 horas pues emiten, suben hacia lo que es la superficie, emergen desde el fondo, suben hacia la superficie y nos trasladan cuáles son los parámetros físico-químicos. Gracias a ese sistema que se instaló, identificamos que había habido una bajada importante del nivel de oxígeno en una franja horaria determinada de la noche en una estación en concreto. Por eso inmediatamente lo que hicimos fue fortalecer la vigilancia y, por supuesto, también redoblar lo que son las mediciones. Vamos a seguir colocando boyas con el objetivo de poder tener la mayor información en tiempo real. Información que, como todos ustedes saben, es totalmente pública y está a disposición de cualquiera que lo necesite en cualquier momento. Y lo publicamos todo en canalmarmenor.es.
La boya es la número 7, la que está más próxima a la zona de los Urrutia, entre los Urrutia y la isla de la cordillera.
La estación 8. La estación 8.
¿Esa
está efectivamente entre las dos islas, entre la isla Perdiguera y la isla del Barón, en la zona sur?
O sea que estos días atrás fue la 7 y ahora pasamos a la 8 en menor contenido de oxígeno.
No, el problema se detectó en la zona de la estación 8, donde se produjo la bajada de oxígeno. No podemos hablar de anoxia porque no se produjo anoxia en ningún momento, pero sí detectamos que había una bajada de oxígeno importante, como digo, en una franja determinada de la noche. Eso, fundamentalmente, según nos trasladan los científicos, pues es debido a la gran demanda que hay de oxígeno por la propia fauna que hay en la zona, y por supuesto también, bueno, pues debido a que llevamos más de un mes con la temperatura del agua del Mar Menor con una media que supera los 30 grados. Eso evidentemente tiene sus consecuencias. Seguiremos monitorizando, seguiremos haciendo el seguimiento, pero por mucho esfuerzo que hagamos, por mucha biomasa que retiremos, más de 15.000 toneladas como ustedes saben, por mucha monitorización que hagamos de las redes de saneamiento ayudando a los ayuntamientos, si hay eventos como es lo que hemos sufrido este fin de semana, en los cuales deja de funcionar el bombeo a Rambla al Bujón, de poco servirán tantos esfuerzos. Por eso pedimos responsabilidad al Ministerio que por favor acometa esas infraestructuras que anunció ya hace un año la ministra y que siguen sin ser una realidad, esa supuesta mejora de la red de elevación de la estación de bombeo de la Rambla al Bujón. Sin embargo, como decía, somos nosotros los que tenemos que detectar una vez más que se ha producido un incidente y que se produce una entrada de agua al Mar Menor de forma abundante. Por eso yo aquí pido responsabilidad y, por supuesto, también transparencia a la hora de llevar a cabo la comunicación a la población.
Consejero, ¿qué opinión le merece el abrazo al Mar Menor de 40.000 personas?
Un respeto total y absoluto. Mire, todos queremos abrazar al Mar Menor, todos los que hemos nacido en el Mar Menor, los que disfrutamos del Mar Menor, los que queremos que nuestros hijos sigan viviendo en el Mar Menor, incluso aquellos que solamente vienen a disfrutar y a pasar unos días en el Mar Menor, todos queremos, deseamos que el Mar Menor se recupere con la máxima urgencia. Todos queremos dar ese abrazo y por supuesto a mí me... Yo desde aquí quiero trasladar mi máximo respeto total y absoluto a los organizadores y por supuesto también mi apoyo hacia todos aquellos que han demostrado ese apoyo y ese abrazo conjunto. La recuperación del Mar Menor es una tarea de todos, no depende únicamente de una administración ni de otra, depende absolutamente de todos y todos podemos contribuir a su recuperación y eso es lo que tenemos que hacer, saber qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a esa recuperación y por supuesto veo loable y por supuesto admirable el hecho de que se quiera transmitir ese sentimiento de cariño hacia el Mar Menor y hacia esa recuperación del Mar Menor.
Con respecto a los episodios de contaminación de este fin de semana en Cartagena, que se dieron los niveles elevados en Alumbres y en la zona de la Alforja, según... ¿hay alguna medida que se pueda tomar para evitar que se vuelva a repetir?
¿Me está hablando de la calidad del aire?
Sí, calidad del aire.
Vale. Bien, bueno, como bien saben, tenemos una red de monitorización de la calidad del aire en toda la región de Murcia. Tenemos ciertos puntos en los cuales hay mayor vigilancia, entre ellos precisamente está el polo de Escombreras. Saben que todas las empresas que se determinan que puedan generar una mayor contaminación tienen una monitorización en tiempo real y les puedo indicar que en el caso de que se llevara a cabo una identificación de una concentración de cualquier tipo de contaminante en la calidad del aire que pudiera afectar precisamente a nosotros, inmediatamente se activarían todos los protocolos que hay para ello. Se está trabajando de una manera seria, de una manera concienzuda con todas las empresas para poder reducir al máximo y por supuesto para garantizar que no se exceda en ningún momento los niveles de emisión de cualquier tipo de contaminante, siempre y cuando cumplan con la autorización que tienen. Evidentemente nosotros seguimos con esa red de monitorización, vigilando, y evidentemente cualquier incidente que se produce lo comunicamos en tiempo real.
¿Alguna medida nueva que se pueda tomar al respecto?
En principio no tenemos identificado que haya que tomar ningún tipo de medida para poder reducir ese riesgo.
Vale. En cuanto al tema de las zonas de senderos por monte de la zona de Cartagena, es habitual que los cartagenos salgan de senderismo y bueno, salga digamos, bastante basura, se quede bastante basura acumulada en los bosques, en los montes. ¿Esto puede generar a lo mejor incendios y se va a tomar alguna medida en cuanto a la limpieza de esos montes?
Mire, pues tenemos que hacer para ello lo que estamos haciendo esta mañana, que es sensibilizar. Para poder respetar, para poder contribuir a proteger algo, lo que hay que hacer es conocerlo. Todo aquel que arroja cualquier tipo de residuo en un entorno natural, me imagino que hará lo propio en su casa. Y me imagino que también tendrá probablemente, pues incluso su vehículo en unas condiciones insalubres, ¿no? Por eso desde aquí quiero lanzar un mensaje de responsabilidad. Todo aquel que quiera puede acercarse a los entornos naturales, disfrutar de ellos, pero por favor que lo haga con responsabilidad. Vamos a ser consecuentes, vamos a depositar la basura en los correspondientes contenedores que hay habilitados para ello. Vamos a reducir o evitar cualquier tipo de riesgo y por supuesto vamos a dejar nuestros montes, vamos a dejar nuestros espacios naturales como mínimo de la misma forma que estaban cuando nosotros llegamos. Incluso si vemos algún tipo de residuo, por favor, ayúdenos a retirarlo y a colocarlo en el contenedor correspondiente.
Pero sabiendo que hay gente inconsciente, digamos, ¿se va a tomar alguna medida de limpieza?
Vamos a hacer campañas de sensibilización, que es lo que estamos haciendo, y por supuesto, pues agradecer en este caso, como en la zona en Calblanca, donde estamos, donde hay un convenio que se firmó en su momento con el Ayuntamiento de Cartagena, el cual materializa también ese compromiso que tiene con los espacios naturales, sobre todo incrementando la frecuencia de recogida de contenedores. Por muchas campañas que hagamos de recogida de basura o de lo más importante, la sensibilización, y en eso es lo que tenemos que redoblar esfuerzos para que todo el mundo conozca la importancia de proteger nuestro medio ambiente.
¿Alguna novedad respecto al incendio que se dio en Fumilla este sábado?
Bueno, dimos por totalmente controlado el incendio el pasado domingo y bueno, pues la verdad es que también se ha dado por extinguido a partir de ayer y la verdad es que yo desde aquí quiero agradecer pues sobre todo el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad que han demostrado tanto los agentes medioambientales, todas las brigadas forestales, los bomberos y todo aquel personal que ha contribuido a su extinción. Es digno de reconocer también bueno, pues la importante labor de todos los medios aéreos que han colaborado, así como otras comunidades autónomas que nos han ayudado, en este caso como la Diputación de Alicante, que puso a disposición de la región de Murcia en el minuto uno pues los medios aéreos que fueran necesarios para poder ayudar a extinguir ese incendio. Por lo tanto, yo quiero desde aquí agradecer y por supuesto también a la unidad, a la UME, pues esa rápida acción y por supuesto puesta en colaboración con el objetivo de extinguir el incendio con la máxima celeridad. Como bien saben, han ardido en torno a 400 hectáreas aproximadamente, de las cuales 180 están en el término de Jumilla, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, y 220 hectáreas están en la zona de Castilla-La Mancha. No obstante, nosotros éramos los que dirigíamos lo que era la operación a través de ese puesto de mando avanzado, y la verdad es que tenemos que reconocer que gracias a ese trabajo, a esa celeridad con la que se actuó y, por supuesto, a esa agilidad, pues solamente han ardido en torno a 400 hectáreas. Y de aquí quiero mandar un mensaje también de responsabilidad, por favor. Vamos a reducir cualquier tipo de presión. Como bien saben, no está permitido el acceso a los entornos naturales a través de caminos o senderos con vehículos a motor hasta finales de este mes. Por favor, vamos a respetar esas indicaciones y, evidentemente, minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda provocar un incendio. Pero también hay que reconocer que este incendio fue provocado por la tormenta eléctrica que se produjo la pasada madrugada del viernes al sábado, y fue un rayo el que provocó ese incendio, según nos dicen los técnicos.
¿Se ha reportado que algún vecino haya tenido que desplazarse de su domicilio porque pudiese cazar el fuego?
No, aquí solamente había un riesgo importante por una serie de instalaciones ganaderas que había en la zona, pero inmediatamente se procedió por parte de tanto de la Brigada Forestales como de los bomberos a refrescar la zona, a hacer los cortafuegos correspondientes, y gracias a Dios no hubo tampoco que lamentar ningún tipo de incidente en ningún tipo de instalación ganadera.